amiga, soy Hortensia Fitt, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para presentar el undécimo episodio de la serie Tu Innovación Cuenta y conocer las soluciones que están ampliando nuestros horizontes con creatividad y talento. Hoy nos acompaña la fonoaudióloga Mariluz Gallardo, cofundadora y CEO de Presence AI, una aplicación para dispositivos móviles que permite ayudar a través de la tecnología a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad comunicativa o quienes tienen dificultad para hablar. Se trata de una herramienta terapéutica para la rehabilitación presencial o remota que ayuda a los profesionales de la salud y de la educación y a sus pacientes. Es una de las 3 startups chilenas ganadoras de la Innovatón 2020 y también ha recibido otros importantes reconocimientos. Bienvenida, Mariluz. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Hortensia. Muchas gracias por la invitación y esa introducción. Bueno, como muy bien tú mencionas, nuestra visión siempre ha sido ayudar y mejorar la autonomía y calidad de vida de los pacientes para potenciar sus habilidades comunicativas, finalmente. Sobre todo considerando que existen más de 65 millones de personas en el mundo que viven con discapacidad. Eso según el informe sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud que salió en el 2011, o sea, es decir, que ya hemos ido avanzando en este número de esto. Y por eso también nuestra herramienta funciona no solamente con el sistema touch de pantalla, sino que además incluimos el seguimiento ocular para las personas que tienen dificultades para poder moverse. Y otro punto importante, que de hecho es lo más innovador de nuestra herramienta, es que se puede utilizar para la presencialidad, en el fondo terapias presenciales y remotas, que es la llamada telerehabilitación, que está bien de moda hoy en día. Y incorporamos nosotros una plataforma de análisis que permite hacer el seguimiento y el monitoreo de la terapia, que es sumamente importante para los profesionales, sobre todo que trabajan a través de la telerehabilitación. Y que bueno, eso es súper importante igual mencionarlo dentro de...
Mariluz, tú comenzaste a buscar un sistema que le permitiera a las personas con dificultad para hablar el llegar a comunicarse de manera funcional, entendiendo que es clave ayudarlas a superar el rechazo y la frustración que surgen al tratar de comunicarse de la forma tradicional. ¿Nos puedes contar cómo comenzó este desarrollo y cómo nació la idea de incluir la tecnología?
Bueno, a ver, siendo fonoaudióloga, muchas veces trabajé con pacientes con dificultades para poder comunicarse, y la verdad es que incorporar sistemas de comunicación no es una tarea muy fácil, requiere de muchas variantes, y una de esas variantes tiene que ver con los sistemas de comunicación mismos que no son idóneos para las personas. Y de ahí en el fondo nace como esta necesidad de buscar sistemas que fueran lo más funcionales posible para cada uno de los pacientes, ¿ya? La historia en realidad nace porque hace un tiempo atrás yo estaba trabajando con una persona que había tenido un accidente cerebrovascular y una de sus secuelas o consecuencias era que él no podía comunicarse, independiente que podía entender muy bien el lenguaje, ¿ya? Hablado en el fondo. De ahí yo estaba siempre con la idea de qué incorporar, cómo ayudarlo, etc. Y un día estaba en una fiesta y vi que Antonio Domínguez, que hoy es mi socio, que es ingeniero en sonido y además es músico, él estaba tocando en ese momento una botonera, por así decirlo, y que estaba sacando música de él. Y a mí se me ocurrió la idea de preguntarle si es que en vez de sacar música de estos botones, se podía sacar sonidos en palabras. Y me dijo que sí. De ahí en el fondo nos pusimos a trabajar, yo diseñé todo lo que era el sistema propiamente tal, y Antonio se encargó del desarrollo y la integración de la tecnología que teníamos que hacer en ese momento. Se lo mostramos al paciente y tanto él como su familia le vieron tanta utilidad al sistema que decidieron postular y obtener un fondo para adquirir el prototipo que nosotros habíamos desarrollado. Lo adquirieron finalmente y así él logró comunicarse de manera funcional con su entorno más cercano. Con Antonio vimos esto, que fue tan bonito lo que ocurrió, que en realidad quisimos seguir desarrollando. Y desde ese entonces hemos estado obviamente haciendo más desarrollo, integrándonos mejor y buscando la mejor manera de ayudar a estos pacientes, y también incluimos a los profesionales que trabajan con estos pacientes, y por eso hoy decimos que es una herramienta de telerehabilitación o terapia directa.
Tal como señalas, con Antonio comparten la pasión por ayudar a través de la tecnología a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas que no pueden hablar, y a los profesionales que trabajan con ellas. ¿Cuáles son las ventajas de contar con esta innovadora herramienta y qué cambios observan al implementar su uso?
Nosotros incluimos a Presence 6 como una herramienta terapéutica digital, ya que en el fondo es hacer la misma terapia que se hacía antes con tarjetas, por así decirlo, o con monitos básicos, poder digitalizarlo, que obviamente eso, en términos de niños, por ejemplo, es mucho más llamativo trabajar con una tablet que puedan hacerle touch, hay que trabajar con láminas normales. Entonces, ya de partida, para la población infantil es mucho más llamativo ya poder trabajar así. Y en los adultos también es llamativo, independiente de que uno crea que los adultos en general tienen como una barrera para ocuparlo, la verdad es que no. Para el profesional es mucho más fácil también hacer estos materiales con una herramienta digital de este tipo. Nosotros lo tratamos de hacer lo más amigable posible, para que así, en el fondo, los profesionales pudieran hacer materiales terapéuticos rápidos, ¿ya? Y que no tuvieran que estar pasando horas trabajando en eso. Bien. Nosotros ya hemos probado que la herramienta sí se usa, y en el fondo le sacamos el mejor provecho posible, los usuarios avanzan, además que como tenemos este desarrollo de análisis, en el fondo también podemos ir viendo efectivamente cuáles son los avances, qué días trabajan, a qué hora trabajan, cuáles son los objetivos que voy poniendo como de trabajo para un día, etcétera. Entonces podemos efectivamente mirar qué es lo que está pasando, tener ojos donde no estamos, por así decirlo, ¿ya? Cuando estamos trabajando de manera de teleterapia, ¿ya? Además, cuando trabajamos desde el punto de vista solo de teleterapia, obviamente el paciente no necesita trasladarse, que ya es un plus al momento de trabajar con personas que en general tienen más de una discapacidad. Probablemente no sea solo la discapacidad comunicativa, sino que además tienen barreras físicas, que probablemente quizás usan sillas de ruedas. Entonces, el hecho de no trasladarse es un plus también para poder estar con estos sistemas de ayuda, de herramientas o sistemas de comunicación. Así que eso por una parte. Dentro de las terapias, cuando uno trabaja como profesional, hay dos formas de trabajar. Una en que tú sabes que el paciente, de una u otra forma, no va a generar mucho lenguaje y esto se transforma como su sistema de comunicación alternativo, o tienes la opción de que esto sea un sistema de comunicación aumentativo, que en definitiva puede como ir aumentando el lenguaje y finalmente podría dejar de ocuparlo. En otros casos uno solamente lo puede ocupar, por ejemplo, si tengo un chiquitito que no puede decir la R, lo ocupo para crear una terapia que en el fondo tenga dibujitos que tienen la R y así trabajo. Ahora, en la evolución normal de un paciente que tú lo ocupas como un sistema aumentativo, generalmente al principio lo va a ocupar mucho, empieza a reconocer, primero hay que reconocer en el fondo los objetos, los pictogramas o imágenes reales. El pictograma se ocupa más en niños, imágenes reales se ocupan más en adultos. El niño primero tiene, o el niño o el adulto tiene que primero reconocer, saber de qué se trata esto en su lenguaje, y ya luego lo ocupa en el fondo para poder comunicar. Si yo tengo hambre, por ejemplo, puedo apretar el pictograma de tengo hambre, que probablemente el hambre va a ser un chocolate, una manzana, y después uno en general lo que hace, como la evolución del lenguaje, uno va incorporando más elementos. Entonces quizás, por ejemplo, antes era solo hambre, después yo tengo hambre, yo quiero comer manzana, etc. Y así vamos desarrollando un poco el lenguaje también, y eso permite que las personas se puedan ir comunicando. En adultos y en niños es bastante distinto cómo se trabaja, pero el objetivo final siempre es que se reconozca en el fondo este pictograma cuando lo ocupamos como un sistema de comunicación, y lo puedo utilizar ya sea apretando o haciendo el seguimiento ocular, seleccionar esa imagen y que en definitiva la tablet o el celular, al momento de seleccionar ese botón, sale el sonido. Entonces, también eso permite que la comunicación sea un poquito más funcional y no solamente que tengamos un cartón, por ejemplo, que yo tengo que mostrar. La persona me puede escuchar si está en la otra pieza, me puede escuchar que yo digo tengo hambre.
Al principio hablábamos de superar el rechazo y la frustración que viven las personas con discapacidad comunicativa. Desde el punto de vista emocional, ¿qué impacto tiene esta solución?
Desde el punto de vista emocional es importante. A ver, inicialmente cuando se trabaja con niños, los papás tienen mucho rechazo a ocupar este tipo de sistemas porque piensan que al ocuparlo, los niños no van a generar lenguaje, ¿ya? Hay un montón de estudios que esa teoría en el fondo está súper descartada. La verdad es que al ocupar estos sistemas, los niños comienzan a generar más lenguaje oral y tienen la oportunidad, en definitiva, de desarrollar mucho más lo que tenían hasta ese momento. Bien. Cuando por primera vez un papá puede escuchar que su hijo le dice, papá, te quiero, tiene un impacto, o sea, me emociono yo un poquito. La verdad es que es súper fuerte lo que puede ocurrir ahí, ¿ya? Desde ese punto, cuando ellos ven que su hijo o hija puede decir algo que tenía guardado en su interior, ahí ya se hace un cambio definitivo y obviamente ven un valor mucho más allá de que solamente es comunicar, porque además tú puedes expresar emociones, puedes expresar sentimientos, puedes expresar necesidades, que muchas veces, tanto en adultos como en niños, solamente se interpretan por parte de la familia. Es como, ¿tendrá hambre? ¿Tendrá sed? Ya, sé que le duele algo, pero ¿cuánto le duele? Eso es difícil saberlo cuando no tienes lenguaje. Entonces, al tener un sistema que te permite hacer eso, que soluciona la vida, en el fondo es como, es súper importante poder tenerlo, ¿ya? Y yo creo que la persona que lo experimenta, o esa familia que lo experimenta, después no quiere dejar de experimentarlo, entonces es un efecto emocional súper fuerte, y también para las personas. En los adultos es un poquito distinto que los niños a veces nacen con esta discapacidad, por tanto no saben lo que fue tenerla en algún momento o tener la habilidad de poder desarrollarla súper bien. En adultos es un poquito distinto, ellos pierden el lenguaje, entonces también hay un tema de depresión, de frustración por no poder comunicarse, que es un poco distinto, y el manejo también debe ser distinto. Pero una vez que uno los ayuda y les das estas herramientas, pucha que cambia la cosa, así que no. Definitivamente, emocionalmente es súper positivo cuando, sí, obviamente cuando uno lo incorpora bien y cuando la familia lo acepta.
¡Qué tremendo avance! Sin duda, la tecnología es un gran apoyo. La ruta de todos los emprendimientos siempre tiene alguna dificultad o desafío. ¿Cuáles fueron las principales barreras que encontraron ustedes? ¿Contaron con algún apoyo para superarlas?
Bueno, yo creo que como cualquier emprendimiento, la verdad es que tuvimos muchísimas barreras, ¿ya? Sobre todo la barrera económica es un gran tema al momento de implementar tecnología. Crear tecnología y desarrollar tecnología es caro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros igual ocupamos, por ejemplo, fondos del Estado para poder financiar lo que teníamos que hacer. En ese sentido, nos apoyamos, por ejemplo, en el Centro de Desarrollo de Negocios de Ñuñoa en ese tiempo. Ellos nos ayudaron a postular a Startup Chile, nos ganamos ese fondo, que era un fondo seed inicial. Con eso desarrollamos como la primera parte de la aplicación, que era más bien el sistema de comunicación solamente. Y luego postulamos a otro fondo, que lo ganamos a través de InnovuSat, que es un Corfo también. Y con esa parte hemos desarrollado todo lo que es el desarrollo de análisis, etc. Entonces, la verdad es que hay una barrera económica que desde ese punto de vista la pudimos como subsanar un poco a través de los fondos Corfo. Y también existe esta barrera hacia la tecnología. Yo creo que, bueno, antes de la pandemia un poco como que no éramos muy digitales, ¿ya? Y sobre todo en terapia uno se mantiene como en su zona de confort y es difícil sacar a las personas a trabajar con otros sistemas que no están acostumbrados. Entonces eso también ha sido una barrera que no fue fácil de tratar de subsanar, pero bueno, la pandemia nos ayudó bastante en eso también, pero en definitiva son como las dos barreras importantes que nosotros al menos hemos tenido, y por supuesto todo lo que implica un emprendimiento de tener que aprender de todo, en el fondo uno tiene que aprender de contabilidad, finanzas, marketing, etcétera, independiente de que uno se dedique a una sola parte de eso. Así que no es una barrera, sino que lo veo más como un aprendizaje, tanto para Antonio como para mí, que hemos tenido que aprender de todo para poder, en el fondo, sacar adelante nuestro emprendimiento.
Así es. La telerehabilitación comenzó hace tiempo, pero quizás pudo avanzar notoriamente con la llegada de la pandemia y la crisis sanitaria que hemos vivido, tal como nos estabas comentando. ¿Qué observaron en estos años de distancia física y cuarentena?
Nosotros estábamos como bien adelantados un poquito en el tiempo respecto a lo que nosotros quisimos hacer. Nosotros ya en el 2018 estábamos hablando de terapia a distancia, remota, conseguir datos, etcétera. Así que nos adelantamos un poquito y la verdad es que la pandemia a nosotros nos ayudó muchísimo para cambiar el switch y salir de la zona de confort que se estaba trabajando, ¿ya? En definitiva, esto obligó a todos los profesionales, bueno, a todo el mundo, a moverse a los sistemas en el fondo que eran ya digitales. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue una gran ayuda, sin perder de vista, por supuesto, que la distancia física tiene un componente que es bastante crudo y frío al momento de trabajar, viendo todo lo que ha pasado, conociendo a los colegas que han estado trabajando, que si uno se dedica y administra el tiempo de buena forma y además no solamente considera que necesitamos como una plataforma para conectarnos, sino que además necesito estrategias o herramientas digitales, la verdad es que funciona bastante bien.
Así es, conozcamos algo más de cómo ha funcionado. Mariluz, ¿nos puedes comentar cuál ha sido la experiencia con Teletón? ¿Qué te ha sorprendido y cómo ha sido recibir esta herramienta?
Uy, la experiencia con Teletón ha sido súper bonita. Nosotros nos ganamos la Innovatón, bueno, y tuvimos que hacer un proyecto piloto, implementar en el fondo nuestra tecnología con ellos. Nosotros decidimos implementarla en 5 regiones, a nivel 2 en el norte, 2 en el sur, una en región metropolitana. Tuvimos 2 usuarios iniciales que iban a participar, pero finalmente quedaron 10 en el fondo repartidos a lo largo de Chile. Y la verdad es que nosotros quisimos hacer, no solo implementarla, sino que también tratar de hacer por lo menos un mini estudio al respecto de cómo estaba funcionando la herramienta. Y en ese sentido, la verdad es que estamos súper, súper contentos y muy satisfechos porque los niveles de comunicación con los niños que trabajaron en la mitad aumentó. En el fondo, es como y aumentó haciendo telerehabilitación solamente con la herramienta comunicativa, bueno, independiente que se usaran algunas formas de conexión distintas, pero ocupando nuestra herramienta, se aumentó el nivel de comunicación de los pacientes en un periodo de telerehabilitación de 10 semanas solamente. Y eso, la verdad es que a ver, cómo explicarlo, pero es algo que es casi impensado que se puede lograr, y lo logramos. Entonces, la verdad es que nosotros estamos súper, súper contentos, los chicos de Teletón, los profesionales que trabajaron con nosotros también, las familias también estaban súper contentas, en el fondo hicimos como una encuesta para todos, para los profesionales, para las familias que participaron. Bueno, la encuesta que hicimos con las familias fue súper interesante ver cómo ellos recibieron esta tecnología, fue como interesante saber cómo también ellos, de una u otra forma, independiente que quizás no son muy tecnológicos, tuvieron una muy buena aceptación y, de hecho, una de las preguntas que nosotros le hicimos fue si querían continuar ocupando esta herramienta y fue para todos un sí. Así que, bueno, estamos súper contentos con eso.
De alguna manera, Present 6 nos muestra un nuevo camino hacia la transformación digital y una cultura de la innovación. ¿Cómo imaginan el futuro con este tipo de soluciones?
Yo creo que con la pandemia ya llegó el tema de la transformación digital, es algo que vino para quedarse, como lo mencionamos antes, y en definitiva es el cambio que viene y es lo que se viene a quedar para nosotros como profesionales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tener algo que está al alcance de la mano a través de una aplicación en un dispositivo móvil es bien distinto a hablar que tenemos que tener un software que se instala en un computador, etcétera. Entonces, nosotros también tratamos de hacer una tecnología amigable y al alcance de la mano para todos, tanto como profesionales como para los pacientes.
En el mundo, millones de personas viven a diario la dificultad de rehabilitarse, pero con tecnología no solo pueden desarrollar su mayor potencial, sino que también pueden multiplicar sus sonrisas. ¿Cuál es la invitación que puedes hacer para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad y a quienes buscan generar soluciones para mejorar su calidad de vida?
Creo que es importante que los que trabajamos en salud y que vemos algún problema y que tenemos alguna solución pensada, tratemos de implementarla. Creo que es súper importante desde el punto de vista de quien trabaja con estas personas puede crear soluciones y no que vengan soluciones externas, ¿ya? En general, todos los países tienen culturas distintas, funcionan de forma distinta, los europeos no son lo mismo que los latinoamericanos, entonces creo que también acá en Chile se ha desarrollado mucho lo que es el emprendimiento y en ese sentido tenemos ya varias herramientas terapéuticas que han sido creadas desde el desarrollo en el Fondo Nacional y es importante, yo creo, seguir desarrollando, seguir mejorando todo lo que uno pueda. De igual forma hay que como que seguir luchando con este cambio cultural y la transformación digital y hay que apoyarla. Uno como emprendimiento no puede pensar que es llegar y poner algo y que funcione, sino que hay que apoyar esta transformación en pro de las personas, que son los que finalmente, al menos, como decía, nuestra visión es siempre impactar la vida de estas personas y sus familias a través de la tecnología, y en ese sentido es también apoyando a los profesionales que tienen que ocupar estos tipos de sistemas.
Por cierto, el carácter local de estas soluciones es muy valioso. Muchas gracias, Marilú, por estar con nosotros y entregarnos tu experiencia. Este avance le da voz a quienes lo necesitan y su historia nos conecta con su propósito.
Muchas gracias, Hortensia. Nosotros, la verdad es que hemos emprendido este camino hace un buen tiempo. Hoy estamos consiguiendo resultados. Invito a todos los emprendedores que no bajen los brazos, que sigan adelante. No es fácil emprender, pero se puede. Hay que tener harto carácter nomás para poder seguir adelante. Nosotros por nuestra parte ya nos estamos posicionando ya con Teletón. También estamos posicionados en Clínica Los Coibos, que es la parte de neurología adulto. La otra es, en el fondo, la parte infantil. Seguimos trabajando y la idea es ir consiguiendo más centros que puedan incorporar nuestra tecnología, tanto para lo que es rehabilitación directa o telerehabilitación. Y además también las escuelas especiales, que es donde existe una gran población de niños que en el fondo asiste con algún tipo de discapacidad comunicativa. Así que todos los que estén interesados en incorporar, nos pueden contactar a través de nuestra página web o ahí están todos nuestros enlaces. Así que muchas gracias y te agradezco la invitación a participar en el podcast.
Excelente oportunidad de conocerlo. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Turinnovación. Pronto volveremos para conocer a quienes están impulsando las transformaciones que nos inspiran para avanzar hacia un mundo mejor.